Monterrey del 4. Lo pasé. De primero, cuarto, medio, el NEM creo que fue un 4-5. En la universidad, que estudié ya de viejo, también el rey de los 4. Pero bueno, así es la cosa. Vio, vio la radio.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Con el objetivo de seguir articulando una estrategia política frente al gobierno de José Antonio Kast, este jueves se reunirá a los secretarios generales de la oposición. La cita incorporará un elemento clave, la participación de abogados constitucionalistas del sector, quienes evaluarán la viabilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de reconstrucción nacional. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La oposición se reunirá este jueves para analizar la reserva de constitucionalidad de la ley miscelánea y estudiar las últimas medidas anunciadas por el gobierno. La cita, que contará con la participación de abogados constitucionalistas del sector, forma parte de una serie de encuentros para definir una hoja de ruta común y evitar divisiones internas. En el bloque, reconocen un dilema estratégico entre negociar para influir en los proyectos o adoptar una postura más dura, con el riesgo de perder peso en su tramitación mientras buscan combinar ambas líneas. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, explicó que la oposición ha sostenido diversas instancias de coordinación para alinearse frente a este proyecto.
Creemos que el crecimiento, el empleo son temas importantes, pero que las medidas que plantea el gobierno, medidas ultra ideológicas, no se hacen cargo del problema de fondo, terminan simplemente beneficiando a unos pocos a costa del presupuesto público que beneficia a las grandes mayorías del país.
Así, los partidos han intensificado la coordinación política y territorial junto con la elaboración de propuestas propias para proyectar una oposición más articulada frente al gobierno de José Antonio Kast.
Ponga mucha atención porque de gira en Aysén, el presidente José Antonio Kast aseguró que las polémicas que ha protagonizado el gobierno en las últimas semanas lo tienen optimista porque dan espacio al debate político. Esta jornada anunciará un proyecto de ampliación de la carretera austral. María José de la Barra nos informa.
El presidente José Antonio Kast se encuentra en Aysén liderando una nueva visita regional. Ayer encabezó la tercera versión de Presidente Presente, una instancia en la cual estuvo ante más de 400 personas y respondió por 2 horas distintas preguntas. Descartó que la ley de reconstrucción beneficie solamente a los más ricos, dijo que no se recortarán beneficios sociales, sino que solo se mejorará la eficiencia del gasto, y al ser consultado por las distintas polémicas de su gobierno en las últimas semanas, dijo estar optimista por la apertura de espacios de debate.
Y lo único que le pido a los que me acompañan siempre es que no se pongan nerviosos. De algo que pudiera ser negativo sale algo muy, muy positivo. Así que yo estoy feliz y ojalá rápidamente aparezcan más temas.
Durante esta jornada, el presidente, junto al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y los jefes de las carteras de Transportes y también de Economía y Minería, darán a conocer un anuncio respecto a la conectividad y la ampliación de la carretera austral para poder dar así un impulso a la región de Aysén.
Vamos con noticias del exterior. Ponga mucha atención porque el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, señaló que contempla reducir la cantidad de tropas estadounidenses en Alemania en medio de la polémica con el canciller alemán Friedrich Merz por la guerra en Irán. Estados Unidos estudia y revisa la posible reducción de tropas en Alemania con la determinación de realizarla en el más breve tiempo posible, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Estados Unidos tenía más de 35.000 soldados en Alemania en 2024, según el Servicio de Investigación del Congreso, aunque se cree que la cifra es ahora más alta, y medios alemanes afirman que se acerca a los 50.000. Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump amenazó varias veces con recortar drásticamente el número de tropas estadounidenses en Alemania y en otros países europeos como parte de sus críticas hacia la OTAN. 1:04 a.m. hasta ahora en Concepción, en la región del Biobío, 8 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 89%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 66%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Todos los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
A esta hora
el trasnoche de la radio.
Y bueno, estamos casi iniciando el fin de semana largo. Y estamos con él, Nicolás Galás. Nico Galás, nuestro colega de Bio Bio la Radio. Nico, ¿cómo te va? Gusto saludarte.
Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
Bienvenido, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, contento. Ya se fue el mes de abril, comienza el mes de mayo, avanza el año y tenemos hartas cositas para hablar de cine, curiosidades y otras cosas más.
Ya. Oiga, ¿descansó, no? ¿Estaba más descansado o...?
Sí, no, sí, sí. Hoy sí.
Ya, ayer estaba cansado, Está bien, está bien.
Fue una jornada de muchos cambios el día de ayer, entonces claro. Habría que adaptarse.
Ya. Oiga, Nico, vamos a estar hablando de curiosidades, series, películas, y usted me indicará con qué quiere partir el día de hoy, porque hay de todo. Hoy día sí que tenemos, pero para todos los gustos.
Exacto, vamos a hacer una intervención, idealmente con nuestros auditores fieles al trasnoche, para que nos vayan comentando un poquito de las películas que vamos a ir hablando, porque hoy día tenemos una fina selección de secuelas. ¿A propósito de qué? Del estreno de El Diablo Viste a la Moda 2, película que se estrenó ya en cines nacionales. Bueno, el día de hoy, jueves, ya se estrena, ya va a estar en cines. El miércoles fue el preestreno, la van premier, como se conoce. Y es una película que ya tiene sus primeras reseñas, Mario, y al parecer son bastante positivas. Obviamente todavía no está todo público, ya los críticos son los primeros en evaluar la película, y al parecer mantendría un buen tono, sería muy similar, muy fiel a la primera entrega, y por lo que se ve y por lo que parece, incluso le puede ir mejor que a la primera película, El Diablo Viste a la Moda, porque esta producción viene con más recaudación, viene con más inversión y mantiene el elenco 100% original de la primera entrega. Me refiero a Meryl Streep, me refiero a Emily Blunt, a Anne Hathaway y también a Stanley Tucci, que es el personaje un poquito más secundario de esta constelación de estrellas que tenemos en esta segunda entrega. Tenemos imágenes, bueno, los trailers, las diferentes evaluaciones que han hecho los críticos, y al parecer, como vendría diciendo, se mantiene el tono, pero con más espectacularidad, con más vestidos estrafalarios, con una estética también donde principalmente la moda se toma la escena de la película, pero también, Mario, y ojo también a los colegas, a los compañeros de las comunicaciones, esta película también aborda la crisis de los medios, sobre todo de las revistas en papel. Al parecer sería una especie de salvavidas el que estaría pidiendo este medio conocido como Runway en la primera entrega. El que dirige Meryl Streep estaría en crisis este medio, y también aborda lo que están viviendo los medios tradicionales, ¿no? Que tienen que mudarse a lo digital rápidamente, abandonar lo físico y adaptarse a los nuevos tiempos, y este sería uno de los desafíos que aborda esta película. ¿Tuviste la primera, Mario?
Sí, la primera es un clásico a esta altura un clásico, porque ahí el papel más recordado evidentemente es el de Meryl Streep, que es una increíble actriz, pero que además fue muy conocida esta película. Bueno, primero la banda sonora con la gran Madonna, ¿no? No hay otra forma, ¿no? La reina del pop, pero además porque se le conocía mucho a Meryl Streep por esos memes, ¿no? Por estas fotos donde aparecía ella un poco mirando por sobre los lentes, ¿no? Esa clásica como mirando el look, ¿no? De la otra persona. ¿Esto está en esta película? ¿La viste? ¿Hay algunos guiños sobre la primera película? ¿Hay una trama como para poder esperar una tercera parte? ¿O quizás esta ya podría ser una película más bien final de la saga?
Lo que se está diciendo, bueno, la película se estrena hoy, todavía no está abierta, sí, claro, a todo público. Yo he revisado, obviamente ahí navegué, investigué, he visto algunos clips que ya se publican de manera un poco ilegal, pero se comienzan a ver también, como tú decías, referencias a la primera película. Muchas, muchas referencias. De hecho, hay escenas donde se replican parte de lo que fue la primera, pero adaptado a los nuevos tiempos. Y eso también es una crítica positiva que se le ha dado a esta película, que se adapte, ¿no? Esta película que viene casi 20 años después, 19 para ser precisos, se estrenó el año 2007 y que le valió precisamente la nominación al Oscar, a Meryl Streep. Una película que no estuvo tan nominada, tuvo algunos premios técnicos, pero el principal fue la nominación a Meryl Streep como mejor actriz de reparto, nominada en el año 2007 también por esta película. Las reseñas indican, como tú decías, que toma mucho de la primera película, pero que lo potencia, lo agranda, lo hace un 2.0, por así decirlo. Tenemos tomas más espectaculares, tomas aéreas, hay varias locaciones de la moda, ¿no? Principalmente Nueva York y Milán, y lo que tomó la primera película de esto, de la importancia de la moda, de lo rimbombante de la moda, aquí lo vemos explotado todavía más. Así que tiene buenas reseñas. Obviamente la invitación, como siempre, es a ir de buena gana al cine, a ir con buena actitud para ver una película que hasta ahora le está yendo bien.
Eso es bueno. Estaremos atentos a cómo sea el día de hoy el estreno mundial ya de El Diablo Viste a la Moda 2. Pero entiendo que también hay otros datos que nos quieres compartir el día de hoy, Nico.
Claro, porque a propósito de secuelas y de, bueno, en este caso que una secuela que le estaría ya yendo bien, vamos a revisar un poquito también con nuestros auditores secuelas infumables, secuelas malísimas. Lo vamos a entrar en un número acotado porque podríamos estar toda la noche revisando películas que carecen de un sentido cinematográfico y tienen 100% una orientación comercial. Vamos a comenzar primero con un, ¿cómo podríamos decirlo? Una especie de recauchaje, ¿no? De una adaptación con American Psycho 2. Vamos a hablar de secuelas que les fue mal, que tomaron una primera película, una idea original, la adaptaron y les fue horrible. Comenzamos con American Psycho 2, esta película del año 2005 que adapta el American Psycho 1, protagonizada por Christian Bale, el actor británico, y que la protagoniza Mila Kunis, muy criticada por alejarse del tono de la original y tener una trama desconectada. Es una secuela ampliamente rechazada por los críticos y fans y también un fracaso total al intentar convertir una sátira oscura en el thriller original, más que nada en un thriller adolescente. Como les decía, esta película protagonizada por Mila Kunis en el papel de Rachel, sigue a esta estudiante de criminología que comienza a asesinar a sus compañeros para conseguir una pasantía, algo que nada tiene que ver con el libro original en el que se basa la película American Psycho, y que también es una crítica al mundo bursátil, ¿no? Al mundo comercial, a los businessmen, como se dice, a los grandes hombres de negocio que tienen una doble vida, ostentando dinero, ostentando propiedades, pero que tienen una doble cara oscura, siniestra, muchas veces reflejada, exagerada también en este sentido, con un asesino en serie. Infumable totalmente, tiene pésimas críticas y también la recaudación no la acompañó en nada. Vamos a avanzar también, vamos a hablar particularmente de cuatro películas, Mario. Vamos a seguir con El Hijo de la Máscara, esta película también del año 2005.
Ya la vamos a tener, la estamos ahí revisando en breve, para que lo sepa.
No es problema. Esta película, bueno, tú recordarás La Máscara 1, ¿no?
Sí, claro.
Protagonizada por Jim Carrey, que fue un éxito rotundo, una de las películas que mantuvo a Jim Carrey en la fama. Ya venía con varios éxitos, como Ace Ventura, Tonto y Retonto también, películas que lo dejaron como uno de los comediantes más importantes de Hollywood, pero que lamentablemente tuvo un segundo episodio llamado El Hijo de la Máscara, una película totalmente carente de sentido. De hecho, más que hablar de la máscara, habla de este bebé que toma la máscara y comienza a tomar los poderes de este símbolo, que significa un símbolo un poco ridículo también, que tiene superpoderes animados y que no tiene sentido alguno. Fue un fracaso absoluto de taquilla, Mario, a tal punto que recaudó 59 millones de dólares con un presupuesto de 84, es decir, que le fue desastroso. Quienes invirtieron en esta película perdieron, dejando un espacio naturalmente para... O sea, no dejando el espacio para una tercera entrega, porque fue un fracaso absoluto. De hecho, se estaba produciendo la tercera a la espera de lo que significaba esta segunda entrega, que le fue horrible, horrible, horrible. Ahí no sé si también los auditores nos pueden colaborar, si es que vieron esta Hijo de la Máscara.
Sí, si hay algún auditor que haya visto el Hijo de la Máscara y nos diga qué tal le pareció, según mi perspectiva, ahí estamos escuchando de fondo el ese es el la canción, ¿o no? Ese es el soundtrack.
Exacto.
No, aparentemente malísima.
Bueno, con efectos especiales carentes, pese a que se invirtió un poquito más que en la primera entrega, la película le fue muy mal, básicamente porque Jim Carrey no estaba protagonizando y eso generó un resultado desastroso en lo que significó la recaudación de esta película, totalmente infumable, invisible. Ahí vemos las imágenes. Claro, la película toma este niño que se encuentra con la máscara y empieza a tomar los poderes de la máscara, y ahí hay un villano también que se intenta robar la máscara, que es como el centro de la historia. Y a pesar de que tiene algún par de actores ahí conocidos, sobre todo comediantes británicos, hay dos actores comediantes británicos de renombre, la película no pegó y es, yo diría que es un clásico de estas películas que no cumplen con la función. No son buenas, no recaudaron y son totalmente olvidables.
Sí, claro, estamos
seguimos
viendo.
Avanzando.
No, es que sí. se pasó porque yo no había visto esta, pero es que claro, la máscara era una película ya muy conocida, de no un clásico del cine como pueden ser otras películas, Nicolás, pero la máscara generó que Jim Carrey se posicionara de una manera mucho más palpable. Y tomarse con esto realmente es como una película clásica de domingo por la tarde, ¿eh? La verdad, muy y con suerte.
Yo tampoco la calificaría como de domingo por la tarde, al menos las que uno recordaba que estaban en la tele abierta, incluso en el cable, uno las podía ver de principio a fin. Esta película uno no alcanza ni ver ni 20 minutos, ya se agota. Y como decías muy bien tú también, esta película le significó el salto a la fama a Jim Carrey y también a Cameron Díaz, que no tenía grandes papeles hasta ese entonces.
Oye,
y fue un fracaso total.
Voy a leer algunos mensajes. Juan dice: hola Mario, saludos de Rengo, muy fome La Máscara 2. Acá nos dice: hola Mario, a mí me gusta La Máscara, la he visto mil veces, a lo mejor a él no le gusta, a mí sí. Pero claro, es que La Máscara es una cosa y esta es La Máscara 2, El Hijo de la
Exacto.
Máscara. Que es la segunda versión. Yo creo que estamos de acuerdo que La Máscara 1 es una muy buena película. Muy buena película.
Muy buena película, disruptiva, que en su momento trajo efectos especiales que no se habían visto en la época. Y que también Jim Carrey hace comedia física que lo lleva a la fama. Es la película que lo catapulta a la fama. No, es indudable que La Máscara es buenísima, pero esta Máscara 2 fue un intento por intentar seguir recolectando dinero sin éxito alguno.
Mira, Mario nos dice: hola Mario, yo la vi cuando tenía como 10 años, pero me gustó el yoyo de el jojo de La Máscara. Tal vez le gustó a las personas que abran a los bebés. Zoolander 2, dicen por acá, otra mala película. Muy fome el Hijo de la Máscara, hizo horrible la película. Bueno, es una de las películas que hoy día estamos recordando. Quizás más de alguno la va a ir a ver después de esto. ¿Qué más tenemos, Nico?
Seguimos avanzando y con este dato quiero darle toda la responsabilidad a nuestro compañero ahí control, Nico Gris, que el día de ayer...
Está Rodrigo, ojo, está Rodrigo de la Rosa.
Sí, está Rodrigo. Lo sé. Pero el día de ayer estuvimos conversando con Julio Sánchez en el hoy en la radio sobre El Diablo Viste a la Moda, porque fue el preestreno. Ahí hubo un lanzamiento de moda también en Chile, en Argentina, en diferentes lugares. Y también hablamos un poquito de la secuela, una breve conversación. Y Nico Gris, que estaba ahí de control el día de ayer, nos habló del Titanic 2. Y ninguno, ni Julio ni yo, la sabíamos de esta película, de la existencia de esta película. De hecho, yo no sabía que alguien se dio el trabajo de sacar una secuela de Titanic, y nos dimos el trabajo de buscarla, y efectivamente existe esta película, el Titanic 2, del año 2010, producida por el estudio de Asylum, una película de bajo presupuesto, eso hay que decirlo, calificada mayoritariamente y sin ninguna duda como terrible e infumable, descrita de hecho, porque es del año 2010, ya había internet. Se describe como una película clickbait. ¿Qué quiere decir eso? Es una película que, como toma el título de una gran película que fue Titanic, intenta abarcar un público fanático de la primera película, a ver si tenía un poquito de recaudación. Para nada, esta película es malísima. La trama sigue a un nuevo crucero, a este Titanic 2, que así, tal como se llama la película, es de este crucero, que luego de 100 años se lanza un nuevo crucero, después del desastre que significó el Titanic original, y que básicamente se enfrenta a los peligros, pero a los peligros del mar, pero causados por el cambio climático. Es una película, yo no la vi porque creo que no da el tiempo para verla, pero sí busqué bastantes reseñas, busqué bastantes críticas, y es generalizado, o sea, es una película de muy bajo presupuesto que solo busca llamar al público de Titanic. De hecho, es tan poco conocida que si uno ve el casting de la película, no hay ningún actor reconocible. Son todos actores clase B, incluso clase C, y los efectos especiales, Mario, también son de estudiante de computación, estudiante digital, de informática, de recién egresado, por así decirlo. Efectos especiales muy bajos, actuaciones muy bajas y una película para el olvido.
Ahora, llama la atención, y esto yo la verdad desconocía cuando estábamos haciendo la pauta, desconocía que existía Titanic 2. Hay un tema con esto que me llama la atención, que vuelva a ocurrir una situación como esta, pensando en que lo que pasó con el Titanic pasó en 1912, y ahora que haya pasado 100 años después, con la tecnología que hay, radares, etcétera, la posibilidad de que pueda pasar algo parecido es incomprobable.
Claro, aquí la película, y insisto, yo no la vi, solo busqué, leí bastante. La película le hace referencia al cambio climático, entonces hay un problema ahí con el cambio de mareas, hay unas tormentas ahí que mueven el barco y que terminan como por condensarlo y apretarlo, que termina explotando básicamente. Ahora, la invitación, no sé si es a verla, pero quien quiera darse el antilujo, por así decirlo, de ver una película e intentar encontrar el fundamento del libreto de esta película, lo invito y que nos comente qué tal resolvieron eso que tú decías, que como 100 años después se va a repetir un desastre como el del Titanic.
Sí, claro. Oye, sigamos avanzando porque si no queda, no, es malísimo y los efectos no, ni siquiera el tráiler te da ganas de no, de verdad que te lo digo, no,
se pasó. Nada. Realmente yo le doy la venia a Nico Gris, que de verdad nos presentó una película que estaba en el fondo de los recuerdos de cualquier persona. Vamos a terminar esta revisión de las antisecuelas, ¿no? De las secuelas malísimas, con una más ya conocida, una bastante conocida, que incluso tuvo un intento permanente por replicar la primera y que con ciertos esfuerzos mantuvo la idea original, pero que no resultó para nada. Me refiero a Máxima Velocidad 2. Esta película de la 20th Century Fox, que es la secuela de Máxima Velocidad, pero que se da en un crucero. La película del año 97 no cuenta con la participación de Keanu Reeves, es una secuela de acción considerada inferior a la original, destacando por lo inverosímil de lo que sucede en el crucero. O sea, las escenas de acción, las explosiones son bastante poco lógicas en lo que significa un escenario de un barco gigante moviéndose, y fue un fracaso rotundo de taquilla, pese a que tiene a la propia Sandra Bullock, protagonista también de la primera entrega de Máxima Velocidad 1, y también a William Dafoe, que es ganador del Oscar, un actorazo, es el villano en esta película, pero que también entrega un poco de meme. De hecho, hay varias caras que hace William Dafoe, que interpreta en esta película, que luego se usan como meme. La trama, bueno, básicamente Annie, este personaje de Sandra Bullock, y su nuevo novio, protagonizado por Jason Patrick, porque no estaba aquí en Keanu Reeves, quedan atrapados en un crucero de lujo secuestrado por un maníaco informático encarnizado por William Dafoe, que lo dirige hacia un desastre. De hecho, la recaudación, para contarte, Mario, fue de 164 millones con un presupuesto de 160, es decir, que apenas recaudó limpiamente 4 millones de dólares para la época, un fiasco total, y para la inversión que también hizo la 20th Century Fox, fue un fracaso total. De hecho, la propia Sandra Bullock ha expresado públicamente que siente vergüenza profesional por haber participado en esta película, que es uno más de estas películas meme, que, como tú decías, sí es una película de domingo, o sea, cumple la función de más o menos entretener, de mantenerlo uno al tanto, pero que es ridícula comparada a la primera entrega, donde Keanu Reeves no quiso participar. De hecho, ahí estuve investigando también respecto de por qué no participó Keanu Reeves, y él mismo rechazó el libreto. O sea, cuando vio lo que iba a hacer esta película, dijo: yo no voy a participar de esto, tengo varios proyectos donde me llama más la atención participar, e incluso se habla de que Fox lo incluyó en la lista negra por no participar de la película, donde se le habían ofrecido regalías e incluso un presupuesto estratosférico para la época.
Sí, bueno, acá lo que uno podría decir que, claro, muchas veces una segunda intención sobre una película de acción, bueno, hay varias películas que son que son bastante buenas. Uno podría hablar de incluso de películas como el clásico de, bueno, yo diría que una película de acción podría entrar ahí las películas de Bruce Willis, ¿no? La gran mayoría, o de Jason Statham.
Duro de matar.
Claro, Duro de matar, incluso hay un montón de otras. Rambo, no sé, hay un montón, hay una que no son tan buenas. Pero está claro, carece un poco. Una auditora acá dice: tiene defectos especiales, dice. Claro, hablando un poco de Titanic, esta. Oye, pero hablemos de lo positivo, más allá de esta máxima velocidad 2, que lamentablemente no funcionó, al menos la recaudación así lo dice. Hablemos de algo que se está estrenando ahora, ¿no? Hay buenas noticias, al menos desde el punto de vista de la animación.
Sí, vamos con una recomendación de este nerd, de esta persona, una de las series fenómeno mundial de estos tiempos. Me refiero a Invincible o Invencible, esta animación traído por Amazon Prime Video, que terminó su cuarta temporada recién la semana pasada, ya con su último capítulo, el octavo capítulo, y que dejó un final totalmente abierto. Se proyecta al menos unas 3 temporadas más, me refiero a la temporada 5, 6 y 7, y también se está hablando de que a mediados del 2027 se estrenaría la quinta temporada. Una serie con muy buenas reseñas, con un libreto sólido, con un casting también, con un elenco de primera, Mario, actores nominados y ganadores del Oscar, que prestan las voces para los personajes, solo por decir, o sea, la voz de Nolan, el padre de Invincible, es uno de los ganadores del Oscar también. Hay varios actores muy conocidos, de hecho también hay varios cameos de personajes icónicos. Por ejemplo, la madre de Invincible es una de las protagonistas de Grey's Anatomy. Hay varios comediantes que también aparecen en algunos capítulos de manera esporádica, y que, si bien con su libreto, con su buena interpretación de voces, de actores a través de la voz, sí tiene una crítica muy marcada, Mario, por la calidad de la animación. Como es costumbre, los internautas están atentos a todo, y esta serie se le detectó varios errores. De hecho, hay 2 o 3 que son repetitivos, y que me refiero a que hay imágenes PNG, como se dice, que es un tipo de calidad de imagen, que aparecen y desaparecen sin sentido alguno. O sea, hay una imagen que está corriendo, hay, por ejemplo, un personaje que sale volando porque lo golpearon, y de repente desaparece de la nada. Y ahí los internautas no perdonaron. De hecho, también hay hay errores de continuidad, hay incluso repeticiones de animaciones. Es decir, que en un mismo capítulo, o en capítulos de la misma temporada, pero de diferente entrega, se puede ver la misma animación repetida, la misma cara moviéndose de la misma manera, y eso también ha sido una crítica bastante fuerte a Amazon Prime Video por el presupuesto en animación, porque al parecer, y eso también es lo que se está concluyendo entre la crítica especializada, aquí la mayoría del presupuesto se va con los actores. Como te decía, grandes actores muy reconocidos, ganadores del Oscar, y que el presupuesto en animación y también el apuro por sacar, entregar un producto lo más rápido posible, le está jugando en contra y ha tenido críticas negativas por la calidad técnica, más no por la calidad narrativa, porque también los cómics, esta es una serie basada en cómics, un cómic norteamericano, los cómics tienen una recepción increíble. Esta serie ya terminó en su versión de historieta, pero obviamente también la historieta tiene una calidad de animación específica. Hay detalles de personajes que no se ven reflejados, lamentablemente, en esta animación de Invincible, pero que yo los dejo invitados totalmente a ver, porque aquí hay un cruce también con la actualidad, hay una crítica a la sociedad, hay diferentes guiños a lo que significa también vivir en esta sociedad ultramoderna, llena de información, un poco llevada a la alegoría de los superhéroes.
Bien, Nico, oye, hay varios que están diciendo, te están preguntando sobre qué te pareció la Sharknado y otras películas. Los memes acá nos están diciendo, me sorprende que Nico Galán no mencione Witch Hat Atelier, creo que deberían verla. En fin, nos han dado varias cositas. Acá una auditora dice que cuando fue a ver Resident Evil, la vi en Estados Unidos, me levanté y me fui. Única vez que salgo del cine antes de mirar la película. Acá hay una auditora que dice que Máxima Velocidad 2 le gustó, Alejandra. Bueno, para los gustos los colores, ¿no? Para los gustos los colores.
Exacto. Hay de todo y obviamente esto es arte, es estética, cada uno tiene su propia representación, pero hay números concretos, o sea, hay películas que no recaudan bien, que no les va bien, y que también hay escenas que uno se pone a desglosar parte por parte, hay oro, ¿no? Hay un tesoro para encontrar memes, para encontrar chistes, y hay, bueno, las películas que mencionamos, y las de Charneo también, o sea, vamos a hacer un especial, Mario, yo creo que vamos a hacer un especial de mezcla de... cine catástrofe con animales catastróficos. Hay películas de pirañas, de serpientes, cocodrilos. Yo creo que ahí tenemos ahí harto para conversar.
Está bueno. Nico, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros con las curiosidades, series, películas del séptimo arte, la pantalla chica, la pantalla grande. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Nico. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ti, Mario, y un abrazote grande al gran Rodrigo de la Rosa.
Eso. 1:36. Seguimos avanzando, auditores. Iremos a la pausa. ¿Hay audios antes o no? A ver, escuchemos.
Hola, mi nombre es Mauro Escobedo. Estoy mandando un saludo para toda mi familia y mis amigos en Chile. Yo estoy llamando de aquí de North Carolina. Muchas gracias por el programa. Se agradece estar conectado con Santiago, con Chile. Entretenido. Y es una manera de estar conectado con nuestra patria. Así que les deseo lo mejor, muchísimas gracias y ojalá que puedan escuchar este mensaje.
Ahí nomás.
Les saludamos, amigos de la Biobío y público nacional, desde la comuna de Lebu, provincia de Arauco. Somos, usted sabe que de aquí somos, la mayoría somos peñi, así que todos somos del Colo Colo. Pero queremos felicitar a la Católica por haber ganado en el extranjero, que así lo representa, igual somos chilenos. Así que es un saludo para los amigos de la Cato, desde la provincia de Arauco, Bio Bio, la radio.
Vinimos a la pausa, 1:38, mándanos tu audio, cuéntanos desde dónde estás escuchando el programa.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Escucharemos a la Rata Bluesera. Esto se llama Lluvias del Sur, 1:39. Síguenos mandando tu audio, cuéntanos desde dónde estás escuchando el trasnoche este día jueves, último día del mes de abril. Te acompañamos durante toda esta madrugada.
Llueve, llueve sobre Valdivia, llueve sobre los bosques, sobre los techos rojos.
Poderlo fumar.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com. Implementos, el supermercado, el transporte, todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. A ver. Bien, saludos a Ricardo Pizarro Cortés, que nos está escribiendo hasta ahora. Gracias, Ricardo, por tus mensajes. Te mandamos un abrazo. Ojalá que te vaya bien. Que tengas lindo día. Disfruta de la compañía de la radio. Te mandamos un abrazo apretado. Nos está mandando muchos mensajes a través del WhatsApp. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros el día de hoy. Ya, sigamos avanzando con cosas importantes. A ver, hola Mario.
Por favor.
Me recordaron cuando iba a la disco, tengo 72 años, nos escribe María Teresa, pero claro, nunca está de más poder hacerlo así. Hola, escuchándolos desde mi trabajo de noche, muy buena música, Rodrigo de la Rosa, en los controles. Hola Mario, soy Fernando Droppelman y La Moca, te mandamos saludos desde Puerto Montt. Mira qué bonito Puerto Montt. ¿Cómo estará el tiempo en Puerto Montt? Debe estar bueno, debe estar bonito. Hola Mario, mucha neblina en Requinoa, precaución, está peligroso. Saludos, Elías de Requinoa. Bien, tenemos a uno de nuestros auditores que está en línea, Jaime. ¿Cómo Hola. Le va, Jaime? Gusto en saludarle, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos
Bien. Días. ¿Qué pasó? Cuéntenos.
Mira, te cuento que viniendo desde Vespucio para entrar a Santiago,
¿sí?,
en el paso bajo nivel, fui asaltado por dos vehículos y seis sujetos armados con pasamontañas. Y de ahí pasé, fui secuestrado como aproximadamente una hora, igual que mi ayudante. Finalmente me pude dar con él y sé que está bien y yo no tengo nada, por suerte. Y lo único que pido es que si alguien ve a mi camioncito, que es mi fuente de trabajo, me ayude a buscarlo. Es un Hyundai X9, patente P de larga, DY55, de color blanco. Y tiene una en el costado derecho, en la plataforma de la caja de carga.
¿En la caja de carga? Sí.
Claro, tiene un al medio de la caja tiene un rectángulo de color plateado, que es un arreglo que le hice yo. Y se nota fuerte y claro.
Este es, ¿me puede repetir el modelo y los datos del vehículo, Jaime, si es posible?
Es un Hyundai X9,
¿ya?,
de color blanco, con una caja de carga de 6,50 metros de largo por 2,50 de alto.
Ya, la placa patente.
P de larga, DY55.
T de.
No,
de...
P.
Ya.
P de pato, B de burro,
¿sí?,
D de dedo, Y55.
Ya, me queda claro, lo tengo aquí. Cuénteme una cosa, ¿pudo ir a hacer la denuncia a Carabineros o no?
Sí, está la denuncia porque finalmente terminé en la escuela de investigaciones, que fue donde más o menos me dejaron. Tuve contacto con investigaciones y ahí hice las denuncias que corresponden.
¿Y estas personas recuerdan en qué estaban? ¿Cómo fue que la encañonaron? ¿Andaban en algún otro vehículo?
Trabajaron de dos vehículos. Uno se me atravesó y el otro se me puso al lado y se bajaron. Fue muy rápido, muy, muy rápido. Y de ahí pasé en calidad de secuestrado a otro vehículo.
Qué complicado. Y usted mencionaba que era durante una hora estuvo ahí con estos delincuentes ahí.
Aproximadamente 40 o 50 minutos estuve retenido en el vehículo de ellos con todo lo que conlleva eso.
Lo comprendo. No le voy a hacer más preguntas porque para qué. Yo creo que lo importante ahora es encontrar el vehículo y poder ayudarle a usted, porque ya los que tienen que saber todo eso son las autoridades que usted ya mencionaba que lo habían, que había podido denunciar. Ahora, ¿dónde fue esto? Porque me imagino, usted mencionaba a Américo Vespucio, ¿no?
Pues mira, yo venía por Américo Vespucio, venía de Luchel, venía por Américo Vespucio, pasé por debajo de la carretera 68 y ahí hay una, hay un paso bajo nivel que da a la carretera.
¿Y ahí fue?
Hacia Santiago. Y ahí fue, justamente en el paso bajo nivel.
Ya, y los vehículos, lo último que le pregunto, Jaime, agradeciéndole su tiempo, ¿los vehículos se acuerda cómo eran o no? ¿Eran vehículos sedán, de algún color en particular?
Mira, eran dos vehículos, uno menor que no pude identificar bien, y otro me parece que era como un Subaru, un tipo hatchback, verde y celeste, una cosa así. Sí. Estaba oscuro, estaba muy oscuro.
Claro. ¿Y estos tipos eran jóvenes?
Puros cabros jóvenes.
Entiendo, sí, una situación.
Puros cabros jóvenes. Sí.
¿De esta nacionalidad, digamos? ¿Chilenos?
Todos chilenos.
Bien. Sí, qué lamentable la situación, ¿eh? Complicado. No, ¿cuál era la necesidad además de llevarlo en el vehículo? Ninguna necesidad.
Sí, ya, yo estuve muy preocupado de mi ayudante. Finalmente sé que pasó por su casa, o sea, por una comisaría y estampó la denuncia y ya está en su casa.
Ya, eso es importante, que no sufrió lesiones. ¿Usted está bien físicamente o no?
Sí, bien.
Ya. Bien, Jaime, tenemos su número. Vamos a dar el dato ahí de esta situación a medida que pase la madrugada, ¿le parece? Y cualquier novedad se las vamos a hacer llegar.
Muchas gracias, ¿ya? Muchas gracias.
Jaime, gracias por tu tiempo.
No, gracias a usted.
Por muchas favor, gracias. Que te vaya bien.
Encantado.
Chao. Está Jaime, complicada situación, ¿ah? ¿Qué necesidad de llevarse a esta persona una vez que le terminan robando el vehículo? ¿Cuál es la necesidad? Porque ya es otra categoría eso. Estamos hablando de un secuestro, propiamente tal. Bueno, tratemos de ayudarle a nuestro auditor. Él está intentando dar con el paradero de su vehículo. Su vehículo es un Hyundai X9 P de pato, B larga, DY55. De color blanco, en la caja de carga en el medio tiene un rectángulo. Es un vehículo que utiliza para trabajar. Si hay algún auditor que lo haya, que lo necesite, que le enviemos los datos ahí, no hay ningún problema. Si alguien logra ver este vehículo o logra ver lo que está, bueno, en algunos sectores los dejan botados en la calle, digamos, lo utilizan para cometer otro ilícito. Si esa es la realidad, nos avisan y nosotros, por cierto, les vamos a tener ahí el dato para entregárselo a Jaime, nuestro auditor. 1:53, seguimos avanzando. Nos escribe hasta ahora: buenos días para ustedes, buen turno Mario, Rodrigo, esté muy bien, siempre acompañada de ustedes, yo muy grata, pero los iré a ver en cualquier momento. La señora Betty, ya que siempre están presentes en mis días, todo mi cariño para ustedes y a todos los del trasnoche. El asado sigue pendiente, dice. Sigue pendiente, ¿verdad? Cariños y que Dios los bendiga. Gracias. Acá hay un auditor que dice: Mario, hola, los secuestran porque por si el vehículo tiene inmovilizador o corta corriente. Claro, es una posibilidad. O por la carga también, tiene que ver con eso. Hola Mario, los escribe Gilberto Álvarez desde Salamanca. Amanece en este lado del mundo y me informo con ustedes. Grande el trasnoche de la radio, un especial saludo a Mario, muy lúdico, divertido. También una de sus unidades móviles, Nicolás, y todo el equipo de la radio. Bien, está buena la música, dicen acá los auditores. Tengo varios que ya voy a estar leyendo la vuelta. 1:54 y escucharemos a Dua Lipa. Esto se llama Houdini. Everybody knows, catch me on.
En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Hola Mario, aquí he costado, pero como siempre escuchando BioBio. Raúl desde Placilla, ahí está. También nos escriben desde Brasil, Ernesto, que nos mandó un audio ahí lo vamos a estar revisando. Ahí le escribí a Ernesto, gracias. Hola, ¿qué más tenemos? Buenos días, BioBio, te saludo desde Ovalle, un abrazo cordial desde Niebla, Valdivia, buenas noches a todos. También nos escribe, buenas noches, queridos amigos Mario, Rodrigo La Rosa, a todos los auditores del Trasnoche. Julio Eduardo Castillo, el DJ Zoom de La Chimenea, viéndolos por Canal 26.1 con mi mamá. Martita González, que ya es fiel auditora del Trasnoche, dice, cuando yo estaba estudiando y tenía pruebas, yo estudiaba por la noche. Acostado en mi cama con una radio en la cabecera, escuchando la radio El Conquistador, el programa Solo de la Noche. Y el programa de música clásica de grandes maestros, así me podía concentrar mucho mejor. Estudiaba contabilidad, dice, en el Liceo Comercial A131, ex